Aquí abrimos nuestra tertulia quincenal de humanidades que nos llega gracias a la colaboración de Eusko Ikaskuntza. Hoy vamos a abordar la situación de la mujer en nuestra sociedad, pero desde una perspectiva que no es muy usual, la del urbanismo. Resumiremos el tema en una pregunta: ¿en qué medida la planificación de nuestras ciudades, villas y localidades es inclusiva y tiene en cuenta las especificidades de cada género?
La respuesta nos la dará enseguida nuestra invitada, aunque no es difícil adivinar por dónde puede ir si pensamos que las planificaciones urbanas siempre han sido, al menos hasta ahora, realizadas por hombres. Este es el tema de una tesis que recientemente se ha presentado en la Universidad Pública de Navarra y que ha obtenido la más brillante calificación. Con la flamante doctora vamos a charlar en los próximos minutos. Su presentación corre a cargo de nuestro estimado Juan Aguirre. Arratsaldeón, Juan.
Arratsaldeón, compañero. Nuestra invitada, que es Ana Sancho Martínez, era renuente ir a los estudios de Bilbao, pero yo le dije, vete, vas favor. A estar en la mejor compañía.
Claro, claro.
Tú que
claro.
nos quieres. Claro. Pero bueno,
Ana,
bueno, hacemos
sí.
lo posible.
Sí, sí.
Claro. Ana,
Ana,
¿qué mereció la pena?
Hola,
Ana.
Hola, ¿qué tal?
Doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Pública de Navarra, con la tesis que acaba de comentar Quique, Ciudades Conciliadoras, Urbanismo y Género. Y además, Ana, trabajas desde 1992 como técnica en Bilbao Metrópoli 30, la Asociación del Plan Estratégico del Bilbao Metropolitano. Y bueno, has impartido clases sobre pensamiento estratégico urbano en diversas universidades vascas, españolas y americanas.
Bueno, pues suponemos, Ana, que para tratar un tema tan abierto y complejo como este habrás tenido que adentrarte, pues no sé, en disciplinas distintas, el urbanismo, la sociología, también en la geografía, suponemos, quizá en la antropología y, si me apuras, hasta las ciencias políticas y hasta en el estudio de las mentalidades. Háblanos un poco de la metodología que has utilizado.
Bueno, pues la tesis doctoral yo la defendí el 5 de julio, justo antes de San Fermines, y en esa ocasión yo lo que decía era que era una tesis fronteriza, porque tenía enfoques desde muchas disciplinas. Yo tenía una preocupación personal, y que era si el diseño urbano facilita o no la conciliación. Uh-huh. Y entonces lo que hice fue aplicar una serie de fuentes, ¿no? ¿Qué razones tenía para incorporar la perspectiva de género al urbanismo? Pues tenía de tres tipos. Eran sociales, legales y urbanísticas. Entonces, en este sentido, se veía que tenía que tratar con muchas fuentes, ¿no? Desde la sociología, el urbanismo, estudié autores como algunas arquitectas, Inés Sánchez de Madariaga, que es muy famosa en temas de perspectiva de género, también geógrafas, muchas mujeres, tenía muchas mujeres referentes, economistas, politólogas. También estudié, como uno de los capítulos es sobre Bilbao, pues estudié teorías arquitectónicas de diseño de ciudades, Achúcarro, Hofmeyer, o Arturo Soria, Pablo Arzola, varios de estos tipos, pues Cerdá, y luego las precursoras, que son Jane Jacobs, muy conocidas, y Dolores Hayden. También otras más actuales, como Zaida Muxi, ¿no?
Y Ana, ya hemos dicho que llevas más de 25 años trabajando en Bilbao Metrópoli 30. Claro, esto supongo que te ha ayudado mucho con esta experiencia profesional para la investigación doctoral. Bueno, es que de hecho además dedicas un capítulo a analizar el caso concreto de Bilbao. Y me ha sorprendido ver que sacas como conclusión que el Bocho es un ejemplo de buena integración del género en la perspectiva urbanista. Oye, Ana, tus jefes habrán puesto contentísimos, ¿no? Ana, vamos, como mínimo unas palmaditas en la espalda te han tenido que dar fijo.
Sí, por supuesto que sí. La verdad es que Bilbao en los tres niveles institucionales es un buen ejemplo de integración de la perspectiva de género en el urbanismo y por hacer sociedades más inclusivas. Por ejemplo, a nivel municipal ha integrado en el Plan General de Ordenación Urbana, que está ahora mismo en realización, el tema de la perspectiva de género. Y además también está en el tema de las ordenanzas de igualdad, que se van a presentar en breve y que proponen cláusulas de género en los procesos, en los pliegos, denegar subvenciones a asociaciones que atenten contra el género o contra la equidad. También a nivel foral, pues el avance de la revisión del Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano trata el tema de cómo integrar el género en la ciudad. Ha hecho un estudio sobre el uso del transporte, sobre la seguridad, y lo ha incorporado como un tema transversal, ¿no? Uh-huh. Después también es verdad que a nivel autonómico se está trabajando el tema. En las directrices de ordenación territorial también se ha incorporado la perspectiva de género, intentando hacer una ciudad, un urbanismo del cuidado, que se tenga en cuenta este tipo de cosas y promover pues que se realicen las evaluaciones y los informes de impacto de género.
Oye, pero Ana, aquí a Donosti, o sea, al este del Edén, tampoco estamos tan mal.
Tampoco en Donosti. Un poquito de envidia.
Oye, bueno, esa es la clásica broma de siempre. Bueno, oye, Ana, además de Bilbao, ¿qué otras ciudades podemos poner como ejemplos de buenas prácticas? Y fíjate que nos tienta pedirte malos ejemplos, pero no lo vamos a poner de ciudades que hacen malas prácticas de ese estilo. ¿Pero qué otras ciudades podríamos destacar?
Pues ha trabajado mucho este tema Viena, que ha creado una oficina de urbanismo específica para promover la perspectiva de género. Madrid está trabajando en el tema de la ciudad de los cuidados. Y luego Manacor, por ejemplo, de una auditoría de género que ha presentado el Plan de General de Ordenación Urbana. Uh-huh. Sobre todo en las ciudades catalanas hay un colectivo que es muy activo, que se llama Colectivo Punto 6, que en Santa Coloma de Gramenet, en Villafranca, el Penedès, pues tiene realiza, pues por ejemplo, itinerarios de Jane Jacobs o también realiza pues auditorías de género, lo tiene muy trabajado. También Pamplona lo está trabajando, ¿no? Con el colectivo Urbana, si hay alguno más.
Mm-hmm. Un aspecto, aquí me ha parecido muy interesante de tu estudio, Ana, es que nos ayuda a ver que el urbanismo no es neutral contra lo que puede parecer a primera vista, que, o sea, que detrás de cada decisión hay unos valores o unos intereses que marcan unas prioridades sobre otras y que muchas veces vienen determinadas por cuestiones de género. ¿Por qué no nos explicas esto así un poco mejor de lo que yo lo he hecho para que entendamos lo que es? Podríamos llamar igual ideología del urbanismo, ¿no?
Sí, bueno, ideología igual me gusta menos que perspectiva porque me parece igual más como más negativo, pero sí que es verdad que lo que se trata es de conseguir un urbanismo de la vida cotidiana y para esto es importante saber que el urbanismo no es neutral, ¿no? Se ha analizado el uso del espacio, de los equipamientos, de la seguridad o de la vivienda y se ve muy claramente esa no neutralidad. Es muy, muy claro en el uso del transporte. Por ejemplo, la encuesta Mobilia del Ministerio de Fomento, que se hizo en 2007, también se había realizado anteriormente, señala cómo es el género el que marca la diferencia, ¿no? La mujer realiza viajes circulares y más cortos, sin embargo, el hombre realiza viajes de forma lineal y mucho más tirando de coche privado, ¿no? Esto es porque a veces, casi siempre, la mujer tiene el rol de cuidadora, además de trabajar fuera del hogar, ¿no?
Uh-huh. Oye, hay un concepto, el del tiempo, que es capital en tu estudio, pero aquí me desconciertas un poco porque el tiempo es neutral, es igual para todos, para hombres y para mujeres. No sé.
Bueno, más que el tiempo es el uso del tiempo. Y sí que es verdad que está relacionado con el rol que se adapta, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú adoptas un rol de cuidador o cuidadora, pues es diferente que si no lo adoptas, ¿no? El que cada vez el hombre cuida y concilia más, por supuesto, pero de una manera general, la mujer es generalmente la cuidadora. Entonces, el uso del tiempo no es igual para hombres y para mujeres. A nivel cuantitativo, por ejemplo, según un estudio de la Caixa, que tengo el dato aquí, las mujeres realizan el 39% de la producción del mercado en España. Sin embargo, el 67% de la producción del no remunerado, incluyendo aquí el trabajo doméstico, el cuidado a la infancia, a los familiares y a los dependientes. Eso en lo cuantitativo y en lo cualitativo, pues como os comentaba, porque el sistema de enfocar el transporte es distinto, el transporte privado público, lineal, circular.
Uh-huh. Y entonces, a ver, imaginemos, Ana, que en nuestra ciudad se va a levantar un barrio nuevo, en una zona que antes estaba despoblada, que era suelo industrial y se ha recalificado. Entonces, después de haber leído tu tesis, ya nos hemos convertido en ciudadanos y ciudadanas conscientes de este problema y exigimos a los promotores, a las autoridades, que nuestro barrio sea inclusivo. ¿Esto en qué elementos, en qué condiciones deberían de traducirse?
Bueno, yo creo que es importante que se generen tres cosas, que son proximidad, accesibilidad y que sea un barrio atractivo.
Explícalo, para
que,
sí, explica.
Para que sea un barrio inclusivo, ¿no? Pues para eso es muy importante llevar a cabo una mezcla de usos, que no zonifiques, tener unos equipamientos que estén accesibles, tanto para hombres como para mujeres, puesto que no siempre se trata de que se lleve a los niños o a las niñas. Muchas veces es un tema de la tercera edad, de que no puede acceder, de que no puede... tiene alguna serie de zonas poco accesibles para ir al centro de salud, para ir al polideportivo, pues también es importante el tema de la seguridad y luego pues hay algunos aspectos a tratar, como por ejemplo que haya comercio en la zona y esa serie de crear barrios de proximidad, ¿no?
Oye, ¿y de qué instancias depende la aplicación de medidas como estas? ¿Todo el peso recae en las instituciones públicas o también tienen que trabajárselas las privadas?
Bueno, yo creo que las instituciones públicas están llevando a cabo una gran tarea y la tienen que seguir llevando, pero también hay que tener en cuenta, a mí me gusta mucho el concepto de corresponsabilidad, que no solo es que la que concilia o el que concilia quien tiene que sacar ese esfuerzo, ¿no? Sí que es verdad que se hace en la familia, pues llevando a cabo valores de equidad, de igualdad, de ejemplo, de que los hijos también colaboren, las hijas también colaboren, pero el tema en la familia, en la empresa, hay una serie de planes de conciliación, planes de igualdad. La empresa es muy importante que facilite, no solo a las instituciones, que también lo están llevando a cabo, ¿no? Igual es necesario hacer una especie de pacto por la corresponsabilidad, pacto por la conciliación, en la que todas esas instancias nos pongamos de acuerdo.
Sí, la idea, Ana, yo creo que es crear un espacio que sea para todos, para todas, desde la diferencia, pero no desde la desigualdad, ¿verdad?
Efectivamente, eso es lo importante, me parece.
¿No? Sí, y una última te quiero preguntar, porque ahora aquí en Donosti hay un debate que creo que en Bilbao ya hubo antes, y en otras localidades, que es sobre el transporte nocturno.
Ah, sí.
Se quiere, o sea, es una cosa que aquí está ahora hablándose mucho, parece además que es bastante, no es fácil aplicar esto, el tema de las paradas nocturnas, para que las mujeres puedan, las pasajeras, descender en cualquier punto.
Y con más seguridad.
Con más seguridad. Claro. Esto que te, por ejemplo, ¿esto encaja bien con la idea que tú estás elaborando aquí?
Sí, yo creo que es muy importante, además, porque según el estudio que había en el PTP del Bilbao Metropolitano, se decía que el 42% de las mujeres que residen en esta área han modificado los recorridos por seguridad. Entonces había que potenciar elementos de actuación. Aquí tenemos este debate, igual que en Donostia, y se propone reformar el reglamento. La idea es que eso sería a coste cero. Sí que es cierto que, bueno, aunque sea una medida muy demandada y parece muy sencilla, y que va a ser el área de transportes quien se va a encargar de establecer las nuevas paradas, pues las personas que trabajan en los bilbobuses, por ejemplo, dicen que también presenta algún problema. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me paro cuando a mí me parece en medio o cuando me lo piden? ¿Cuando me lo pide todo el mundo o cuando...? Entonces yo creo que ahí hay que trabajar este tema, ¿no?
Bueno, aquí hay un precedente, por lo menos en Bilbao hace unos años existía una cosa que se llamaban microbuses, conocidos como los azulitos, que paraban a demanda, tanto para montar como para bajar. Luego parece que no es tan complicado establecer un protocolo que haga funcionar esto, ¿no?
Sí, yo pienso que eso es cuestión de que se ponernos de acuerdo y trabajarlo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que son puntos importantes, que es una ciudad que tenemos que conseguir una ciudad que favorezca el cuidado, porque todas las personas vamos o a cuidar o a ser cuidadas, pues teniendo en cuenta no solo que hombres o mujeres, sino a lo largo de todas las etapas de nuestra vida, tanto la infancia como la edad madura o el envejecimiento. Yo creo que por eso es importante llevar a cabo un urbanismo del cuidado, ¿no?
Uh-huh. Ana, aquí hay un oyente que nos ha mandado un mensaje que obviamente se sale de este asunto que tú has tratado, pero yo te lo digo a ver si tienes alguna idea. Dice, las butacas de cine y asientos de avión están pensados por y para las mujeres, porque la media de estatura de los hombres se nos quedan muy justas. ¿Sabes algo de esto?
Bueno, yo creo que es un tema de ahorro de espacio.
Claro.
De las compañías.
Como pasa en los aviones, como claro, pasa en los autobuses, como pasa en
pero
todas
la verdad
partes.
Es que me parece que hay que pensar en todas las personas a la hora de llevar a cabo todos esos objetivos, igualmente en lo que propone este oyente.
Estamos hablando de urbanismo inclusivo, claro. En todos los aspectos de la vida. Claro.
Bueno, y luego también supongo que habrá aviones de determinadas compañías que son más problemáticos y habrá cines, pues igual más antiguos que tienen.
Está claro, de todas formas, una cosa: si pagas, si tienes dinero para pagar, vas, con perdón por la expresión, como Dios en un avión, o tienes una fila maravillosa en los cines.
Cuidado, que hemos hablado ya de Birmingham, que las butacas de lujo son muy peligrosas. Es un asunto del que hemos hablado antes. Oye, Ana, no quisiéramos que te marcharas, porque antes hemos amagado un poco, pero no hemos concretado el asunto. Te hemos pedido la opinión sobre las ciudades que cumplen los requisitos. Venga, danos algún ejemplo de alguna que sea un desastre, aunque sea en Brasil.
Bueno, yo creo que aquí hay que trabajar mucho en las ciudades que tienen grandes problemas de seguridad, como las ciudades del tercer mundo. Pues se habla mucho de México, ¿no? De Ciudad Juárez, todas estas, a través de los programas de ONU Habitat, están llevando a cabo, y a través de la Agenda Urbana, que se presentó en Habitat 3 el año pasado en octubre, pues están trabajando mucho esos temas de seguridad, ¿no? Son los que probablemente tengan más carencias y más deficiencias.
En todo caso, tu trabajo, doctora Sancho, ¿te han llamado ya muchas veces doctora?
No.
Todavía no se ha acostumbrado.
Pues disfrútalo repetido. Doctora Sancho, le agradecemos por este trabajo, que me parece que es un buen punto de partida y una llamada de atención.
Hombre, es una forma muy interesante interesante de ver el urbanismo, sí, que habitualmente no se tiene en cuenta y que parece así que con trabajos con esto se podría tener en cuenta o se debería tener en cuenta.
Uh-huh. Uh-huh. Recordamos, Ciudades conciliadoras, urbanismo y género. La autora Ana Sancho Martínez, doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Pública de Navarra, que hoy ha estado aquí acompañándonos en Islandia. Muchísimas gracias, doctora.
Gracias a vosotros, y es que ricasco.
Cuando quiera, ya sabe, puede venir por aquí tranquilamente. Juan,
venga,
hablamos en, bueno, ahora en 3 semanas, ¿no?
Eso es, a la vuelta de Semana Santa.
Venga, perfecto.
Ser formales.
Lo intentaremos.
Agur. Agur, Juan. Chao.